Herrera en COPE Gran Canaria.
Que ya te has dado cuenta si has cogido un taxi en Las Palmas de Gran Canaria ayer martes, hoy miércoles. Los precios han subido. ¿Por qué? Bueno, pues por un nuevo cuadro tarifario que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para este servicio en la capital de la isla. Lo que más se va a notar quizás es cuando arranca el taxímetro a la hora de empezar a aumentar el precio de la carrera. Antes, ese taxímetro no se movía hasta haber recorrido un kilómetro entero. Ahora empezará a sumar pequeñas cantidades de dinero, pues en la mitad de la distancia, 500 metros. También sube la bajada de bandera, eso sí, lo hace unos 10 céntimos, y lo que pagaremos por el servicio del taxi en días especiales como, por ejemplo, pues la Navidad, la Nochebuena, es decir, días destacados en los que no hay tantos vehículos por la ciudad. Se espera que así, con estas nuevas tarifas, aumente la oferta del sector en Las Palmas de Gran Canaria. En los próximos minutos vamos a hablar con algunos de los conductores, algunos de los profesionales del volante que se quejan, en todo caso, de que este aumento no es suficiente y que el IPC crece por encima de lo que le hacen las tarifas. Obviamente, como te puedes imaginar, la opinión de aquellos que usan con frecuencia el taxi será bien distinta. Y este miércoles también estamos atentos a la huelga convocada a nivel general por los sindicatos y también de estudiantes en lo que consideran pues es el genocidio que se está ocurriendo en Gaza y en apoyo al pueblo palestino. Es un parón que se está desarrollando en tres franjas, en tres momentos del día. Uno que ya ha pasado desde las 2 hasta las 4 de la mañana, el de mayor duración, que comienza ahora mismo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y ya por la tarde 2 horas, desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Una huelga, por cierto, unas movilizaciones que se han mantenido pese a la firma de la paz entre Israel y Hamas. Y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Un saludo de Santi Morollón, que voy a estar acompañando durante las próximas 2 horas con distintos contenidos, pero como siempre con el tiempo por delante, que por cierto, mañana jueves parece que empeora la situación. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología nos está contando para hoy que vamos a tener cielos nubosos en prácticamente toda Canarias y es posible alguna lluvia ocasional. En todo caso, sería poco probable. Ya te cuento que las lluvias, en principio, si tienen que caer, lo harán a partir de mañana. Viento flojo con predominio del régimen de brisas y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, entre los 21 grados de mínima, los 25 de máxima, alcanzaremos 22 grados en Arrecife, 21 en Puerto del Rosario. Si ayer martes o hoy miércoles has cogido un taxi en Las Palmas de Gran Canaria, te habrás dado cuenta de que los precios se han actualizado. Bueno, pues es un cuadro de tarifas que fue aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace unos días, pero se ha tenido que dar un plazo de tiempo para que se actualizaran los taxímetros de todos los profesionales del volante que tienen licencia aquí en Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, por ejemplo, quizás el cambio más significativo tenga que ver con la bajada de bandera, que se ha incrementado. La diurna, por ejemplo, pasa de 2 euros con 95 céntimos a 3,5, pero, por ejemplo, a 3 euros con 25 en sábado, y es más caro todavía si hablamos del domingo, o días especiales como el 24, el 31 de diciembre, Navidad, Año Nuevo o Reyes. Lo vamos a hablar en los próximos minutos con Jean-Charles Chabot, el presidente de ATAC Taxi. Jean-Charles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días.
De momento, Jean-Charles, ¿cómo es la experiencia? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué te dicen los clientes?
Bueno, la experiencia de los clientes, claro, ellos ya están muy bien informados por todos los medios de que ha subido la tarifa aprobada por el gobierno de Canarias. Y bueno, no es tanto la subida, digamos que es un promedio, como acabas de decir, de 2,95 a 3,05. Tenemos una reducción del metraje, del kilometraje de la baja bandera, que son 500 metros.
Esto es importante porque antes, Jean-Charles, efectivamente, la bajada de bandera era de un kilómetro, por así decirlo. Durante ese trayecto, durante esa distancia, el taxímetro no corría, pero ahora ese espacio se reduce a la mitad, 50%, 500 metros.
Sí, exacto. Ha pasado de 1.032 metros a 500 metros. Esto era una promesa de hace ya casi 9 años del Ayuntamiento de Las Palmas, cuando se unificó la tarifa 1 urbana a todo el municipio entero. Entonces, sitios como La Milagrosa o Siete Puertas, que son puntos bastante lejanos y que eran antes con tarifa 3, pero que estaban en el municipio de Las Palmas, pues se han convertido hace 9 años en el 1, la tarifa urbana. Entonces, hasta el día de hoy, nunca nos habían hecho caso, habían prometido, pero nada de nada, y ya por primera vez ya se han comprometido y han cambiado esa tarifa de bajada bandera, pero tenía que haber estado cambiado hace por lo menos 10 años.
Desde tu punto de vista, Jean-Charles, ¿esto va a contribuir a aumentar la oferta del taxi?
Hombre, vamos a ver, como siempre habrá gente que dirá, ya no cojo más taxi, y 2 días después los ves cogiendo taxi. Claro. Los primeros días siempre han sido así, y después la gente, por necesidad, y después la gente viendo que tampoco es una subida enorme, seguimos siendo los taxis más baratos de España, y entonces la gente se acostumbra, porque claro, la gente es comprensiva, porque hay mucha gente que dice, no como la otra vez en el 23, que pasaron 6 años para subir la tarifa, pero esta vez, que han sido 2 años y estamos basándonos en una tarifa del 2023, final de 2023, el estudio económico está hecho desde ese año, y como siempre con retraso, pues la hemos puesto ahora en septiembre, octubre, que estaba para septiembre, se pasó a octubre, y del año 25, estamos hablando ya casi más de 2 años. Entonces la gente dice que es normal, que también todo sube y tal, sobre todo nosotros nos ha subido todo, y la más grande subida que hemos tenido son los seguros, naturalmente, los seguros de los vehículos, claro. Que han pasado del 300 o 400% de lo que pagábamos antes.
Quizás el mayor cambio para el usuario puede estar en ese tiempo en el que el taxímetro no corre, que baja de un kilómetro a 500 metros.
Sí, eso quiere decir que en vez de saltar, digamos, a 80 céntimos, o sea, a 1,32 km, pues saltará a la mitad. Es como una baja bandera de 3,05 más, digamos, 50 céntimos, de 42 céntimos exactamente creo que es, para la bajada bandera, para que empiece a activarse. Eso representa más o menos para una carrera normal, que podemos decir que puede estar en 5 kilómetros, un aumento de 1 euro, no más.
O sea, más o menos es lo que nos va a costar más ahora el taxi, un euro más.
O sea, 1 euro más para una carrera de 5 kilómetros. La mayoría de la capital son 2 kilómetros, pues subirá 50 céntimos más. Pero hasta 5 kilómetros es 1 euro. Y después, progresivamente, según lo que haga de trayecto, pues será un poquito más caro. Pero normalmente es un aumento de 1 euro nada más.
Jean-Charles, decías que a pesar de esta subida, somos de las ciudades que cuentan con una de las tarifas más baratas de toda España. Danos una referencia, por ejemplo.
Por ejemplo, la que consideran oficialmente más barata es Ceuta, Pero Ceuta tiene, hasta en la capital, tiene un mínimo de percepción que es muy superior a lo que tenemos nosotros como bajada de bandera. O sea, la bajada de bandera en Ceuta, que es la más barata, naturalmente, pero si usted no hace una cantidad de dinero, pues usted tiene que pagar esa cantidad sí o sí. Nosotros no, nosotros todavía estamos pasando en el taxímetro y para llegar, por ejemplo, a ese mínimo de percepción en Ceuta, pues tendríamos que hacer más o menos esos 3 o 4 kilómetros para llegar a esa cantidad. O sea que considerando oficialmente somos los más baratos y seguiremos siendo.
Y se puede pensar, quizás, Jean Charles, no lo sé, que en base a este planteamiento de ser una de las tarifas más baratas, será necesaria una actualización pronto. No sé si hay pactado con el ayuntamiento algo acerca de la caducidad de esta tarifa que se acaba de implementar.
Vamos a ver, si las cosas se hubiesen hecho correctamente, normalmente el taxi, como todo, debería subir el IPC cada año, cosa que no se ha cumplido durante muchos años. Y ya, por ejemplo, como he dicho antes, esta tarifa que está basada en un estudio económico del 23, pues esta tarifa está anticuada ya. Entonces deberíamos haber tenido dos subidas de IPC como mínimo. Lo que pasa es que, como siempre, las administraciones pues son muy lentas. Una de ellas es el ayuntamiento. Un poquito, mucho menos tarda el gobierno de Canarias en aceptarla, y es lo que pasa. Normalmente, vamos a imaginarnos cuando se aprobó la tarifa urbana para todo el municipio de Las Palmas hace 9 años, si hubiésemos tenido esta, digamos, este recorte del metraje de la bajada bandera, más el IPC de 9 años, pues estaríamos mucho más arriba de lo que corresponde ahora. Estaríamos muy cercanos a los 4 euros de bajada de bandera y hubiese sido poco a poco, cada año un poquito. Pero es que con esto hay que basarnos en lo que tenemos ahora mismo. Todavía el taxista no saca para sus gastos, pero este aumento pues siempre sirve para sufragar muchos gastos. Por ejemplo, muchos taxistas están pasando dificultades por culpa de los seguros de los coches, que están pasando de 500, pues están pagando 2.000, 2.500. Entonces, eso nos ayuda un poco. ¿Que estamos en el precio real que deberíamos tener? Muy lejos, estamos muy lejos. Dentro de poco, el gobierno de Canarias va a publicar una tarifa única para toda Canarias y ahí se dará cuenta el usuario. Esa tarifa, naturalmente, esta vez no la vamos a aceptar. O sea, el Ayuntamiento de Las Palmas y nosotros hemos decidido que no la vamos a coger porque es muy exagerada el cambio, pero ahí se dará cuenta la gente. ¿A cuánto debería estar la tarifa de Las Palmas? Y ahí sí que ya no seremos los más baratos de España. Entonces, viendo eso, lo verán muy claramente, porque estamos hablando de una baja bandera de 3,05 y el otro estamos hablando de una baja bandera de 4,70.
Claro.
Si el usuario quiere 4,70, se lo ponemos, pero nosotros no queremos perder a la clientela, porque ahí sí podríamos perder mucha clientela,
Bueno.
porque es un cambio muy drástico.
Recordemos que hay 1.640 licencias autorizadas en Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, ayer martes, creo que estaban convocadas la mitad, unas 800, para actualizar el taxímetro y hoy se completa el proceso. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí. Hemos querido hablar acerca de este aumento tarifario con Jean-Charles Chabot, que es el presidente de ATAD Taxi. Gracias, Jean-Charles, como siempre. Un abrazo y muy buen día.
Muchas gracias y un abrazo a todo el mundo. Buen día.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
¿Quieres descubrir el golf?
aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. Las ganas las pones tú. Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. Date prisa, solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Doctor Neguirín, en Gran Canaria, ha implementado en su servicio de urgencias un sistema pionero, creo que en toda España, de geolocalización de pacientes y de tecnología médica. Este dispositivo permite informar a las familias de los pacientes en tiempo real sobre el estado y la ubicación de sus seres queridos cuando se encuentran en urgencias. ¿En qué consiste? Se lo vamos a preguntar a Luis Talavera, que es el director de Ingenierías del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es un dispositivo pionero, un sistema pionero en toda España, aquí en Canarias. Cuéntenos, Luis.
Esto es un sistema que en otras ocasiones se utiliza solo en quirófanos para hacer trazabilidad de pacientes y de producción, como quien dice, pero montado a gran escala en un hospital, en zonas asistenciales, sí, no es habitual. Y consiste básicamente en posicionar a los pacientes en tiempo real donde estén dentro de urgencias y las áreas, sus áreas de influencia, que pueden ser tanto radiología como quirófanos o medicina intensiva en su caso, a través de unas pulseras con un chip RFID, con un número único, con el que el personal asistencial puede saber en cada momento dónde está, ya sea en tu urgencias o en otros sitios del hospital relacionados.
Es decir, que si a lo mejor pues esta persona que acude a urgencias, los profesionales de la salud detectan que tiene un problema grave y que se necesita, por ejemplo, su ingreso en planta o pues a lo mejor desplazarlo de urgencia incluso a un quirófano, este dispositivo, Luis, les estaría informando.
Sí, si el paciente, lo habitual es que el paciente vaya a lo mejor a urgencias y necesite una prueba de radiología. El dispositivo informaría que está en radiología y cuando vuelve y demás, para que sepan. Los pacientes de urgencia se pueden bastante, o algunos se pueden bastante, para hacer pruebas o tratamientos, y también a veces dentro del propio servicio.
Claro, vale. Y esto, en la práctica y físicamente, ¿cómo se desarrolla, Luis? ¿Esto es una información que se traslada al móvil de las familias o cómo va?
No, en la práctica la información del paciente siempre la tiene el personal asistencial, como siempre. En esta ocasión lo que pasa es que también tendrán la localización y lo que ocurre es que tanto el personal de información como el personal asistencial a la información a las familias le pueden decir, mira, pues está en tal sitio, está en radiología, está en prueba radiológica, o está en quirófano, o está en el box X, está aquí en tratamiento. Uh-huh. Eso porque muchas veces los pacientes, ya como le digo, se van a radiología, van a otros sitios, y para darle información a la familia, pues sencillamente es abrir la pantalla, ver dónde está, y desde ahí sabemos exactamente dónde está y en qué fase del tratamiento está o del proceso.
Bueno, esto desde luego a través, creo, de una tecnología muy específica con un chip con identificador, claro, para saber, identificar como si fuera un DNI, ¿verdad?, del paciente.
Bueno, es una pulsera que tiene un número único, cada pulsera tiene un número único en el mundo, para entendernos, y que en el momento del ingreso, en la historia clínica, se relaciona con el paciente, de tal forma que toda la información que viaja, digamos, desde la pulsera del paciente, por así decirlo, a la pulsera del paciente, solo se sabe el número y solo lo relaciona con el paciente en el mismo ordenador en el que mide la historia clínica, el personal asistencial y demás. Para ello hemos tenido que mapear el hospital completo, aunque hemos mapeado la parte de urgencias. Ahora estamos desarrollando una urgencia y hemos colocado lectores en el techo para posicionar a las pulseras, de tal forma tanto dentro de urgencias como en los servicios que le digo que están relacionados.
Claro, efectivamente. Bueno, entiendo que además la información en tiempo real, sobre la marcha prácticamente.
Sí, efectivamente, te dice en tiempo real dónde está y bueno, dentro de urgencias con una precisión máxima. En principio, esto es una tecnología o un avance que es más orientado a humanizar el servicio y dar una mejor
Claro.
calidad dentro de urgencias en ese sentido que otra cosa.
Por supuesto. Por cierto, Luis, aprovechamos ya que contamos con usted, que no siempre a la hora de hablar de un hospital, bueno, pues es, como se puede imaginar usted, un centro donde fundamentalmente hablamos, pues o con su director, o con algún médico, o con alguna responsable de emergencias, pero con un director de ingenierías no. Y más o menos yo puedo entender cuál es su trabajo, pero me parece curioso y yo creo que estaría muy bien que se lo explicara a los oyentes, Luis, ¿qué es un director de ingenierías de un hospital?
Bueno, todos los hospitales generalmente tienen un responsable de ingeniería, llámalo director, subdirector o el nombre que quieran, que se encarga de toda la parte de infraestructura del edificio, todo lo que es, para que nos entendamos, el edificio, las máquinas industriales, las máquinas electromédicas, la informática y, bueno, en nuestro caso también hacemos obras y tenemos una sección de seguridad. Eso lo que hace básicamente es hacer funcionar el edificio en todo lo que sea necesario para la asistencia, desde las tomas de gases, para que haya gas en los sitios a la presión adecuada y en la calidad precisa, por poner un ejemplo, hasta que los quirófanos estén operativos 24 horas en las condiciones legalmente establecidas o por normativa, con las condiciones de asistencia que sean, o que las máquinas electromédicas estén disponibles y revisadas y operativas. Y también la informática para que todo funcione. En realidad son tres patas de una misma cadena. Una es la parte industrial, que es la parte que, digamos, del edificio y maquinaria, que generalmente es la mayor, es la más pesada, pero la que menos se ve. Otra parte es la parte de informática, porque hoy en día todo está conectado informáticamente, precisamente por agilidad y por producción. Y la parte de electromedicina, que es quizá lo que el paciente más percibe, que es la máquina final que le hace una placa de rayos, un TAC o lo que sea.
Entiendo, Luis, que obviamente usted tiene que tener un equipo. Es imposible que todo esto lo haga solamente una persona.
No, 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 es evidente, el director suele tener un equipo. El equipo en este caso, aunque en muchos casos es muy parecido, para que nos hagamos una idea, este es uno de los hospitales más grandes de España por superficie construida, y el equipo propio de ingenieros y operarios es alrededor de 100 personas, de todo lo que le he dicho, industrial, electromedicina e informática. Y después tenemos muchas subcontratas especializadas, pues bueno, pues para mantener máquinas muy muy precisas, muy grandes, o sencillamente para hacer servicios externos que nosotros podemos abarcar. Y en contratas, en personas de las contratas externas, aproximadamente son otras 250 personas, con lo cual,
Madre mía.
para la dirección trabajan de una forma u otra 350 personas.
Esto casi es otro hospital, al lado del hospital y de su personal, por supuesto. Una última pregunta, Luis. Entiendo que este servicio del que estamos hablando, este sistema de geolocalización, ya se ha puesto en marcha. No sé si tienen algún tipo de feedback por parte de las familias. Si están satisfechas, echan de menos algo, están contentas.
A ver, acabamos de arrancarlo esta semana. Estará conviviendo con el sistema antiguo porque hay que cambiar. Bueno, se ha cambiado ya. Uno, las pulseras que se utilizan, por supuesto, antes eran de papel sin chip y ahora son otras diferentes. Eso requiere otras impresoras y otra forma de trabajar. Y también ciertos cambios de trabajo en urgencias. Y durante al menos un mes o dos convivirán ambos sistemas poco a poco hasta que tengamos el 100%. Por ahora es muy pronto para decir nada porque empezamos, como quien dice, el lunes. Estamos a miércoles. Y estamos todavía poniendo pulseras, pero lo habitual es que las familias lo que precisan, por así decirlo, es que alguien les diga dónde está su familiar para hacerse una idea de cómo está, si lo están tratando o no. Entonces, en lugar de llamar desde la información, llamar y preguntar a enfermeros y buscar dónde está y que se lo digan y demás, sencillamente a través de la pantalla del box, y mira, está inequívocamente, está aquí, luego le están haciendo una placa de rayos o sencillamente está en el box. Seguro que lo van a agradecer.
No, por supuesto, desde luego. Y obviamente teniendo en cuenta que estamos hablando de urgencias, que siempre que acudimos es porque nos está pasando algo que nos alerta, nos alarma de que nuestro cuerpo pues no funciona del todo correctamente. Y obviamente pues esas familias y esos seres queridos están fuera esperando noticias. Con este sistema de geolocalización, pues van a saber inmediatamente dónde está esta persona y, bueno, pues un poco cuál es la evolución. Luis, pues la verdad es que me parece una idea fenomenal. Espero que se extienda, que creo que sí, porque yo creo que es positivo al resto de hospitales de Canarias en esta primera experiencia que, de nuevo, pues vemos que se celebra aquí en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Neguín. Luis Talavera, su director de Ingenierías. Luis, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado las maravillas de este sistema. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego. Hasta luego.
Durante los próximos minutos vamos a recomendarte una charla que se va a celebrar muy pronto en Las Palmas de Gran Canaria y que yo creo que te conviene escuchar si eres un emprendedor, si eres un empresario, o si por ejemplo en algún momento de tu vida, como es el presente, puedes tener una deuda. Es una charla que te aseguro no va a estar llena de jerga jurídica, no va a ser difícil de entender, al contrario, los integrantes del grupo y las personas que han diseñado esta charla la han planteado para que sea un diálogo sencillo y, en este caso, cercano y humano. Y una de las personas, o la persona, mejor dicho, a cargo de esta charla está hoy con nosotros en COPE Gran Canaria y se llama Margarita Ramos Tofan. ¿Cómo estás, Margarita? Buenos días.
Buenos días, pues estoy muy bien y muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes este momento y este ratito.
Es una charla, además, con un nombre muy impactante que yo creo que dice mucho. La verdad incómoda del dinero. Y claro, la primera pregunta sale por sí misma. ¿Y cuál es la verdad incómoda del dinero, Margarita?
Para nosotros, la verdad incómoda del dinero no es que debas dinero. Es precisamente la inacción. El no actuar hace que continúes debiendo dinero. Y entonces la deuda en sí es un problema, evidentemente, pero si no actúas y haces algo para evitar la continuación de esa deuda, pues realmente tu problema siempre va a ir a mayor. Así que para nosotros la verdad incómoda es la inacción, cuando le dices a alguien que no estás haciendo nada por actuar.
¿Es algo frecuente?
Es sumamente frecuente. Nos encontramos con muchísimas personas que llevan una carga económica y también emocional desde hace años. Es que te sorprenderías cómo la inacción hace que las personas tengan una vida totalmente desestructurada durante muchísimo tiempo.
Claro, personas que sufren, emprendedores, porque piensan, madre mía, esta deuda, quizás un pensamiento que les acongoja, que les asusta, ¿no? Y que de alguna forma que incluso puede haber cierto miedo.
Hay muchísimo miedo y he de decirte que no solamente los emprendedores, también personas, compañeros de trabajo de cualquier empresa, sufren esta verdad incómoda, porque realmente es lo que dices tú, tienen ese miedo, esa inseguridad a ser vistos, tienen sentimientos de culpabilidad, tienen sentimientos de vergüenza, y entonces todo eso hace que inactúen y no andan por un camino hacia la libertad, porque ellos mismos son su primer límite. Y eso es lo que queremos trabajar. Queremos trabajar en este encuentro que hemos creado con tanta ilusión para que nuestros asistentes puedan terminar sabiendo que ellos mismos actuando pueden hacer que toda esa deuda desaparezca.
Evidentemente, yo creo que, según estás contando, Margarita, lo primero es darse cuenta de que el miedo que sentimos es lo que nos impide actuar. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos?
Pues una vez identificada la situación en la que te encuentras, tienes que tomar acción precisamente, y para eso pues existen diferentes tipos de herramientas. Hay herramientas legales, que son las que en el despacho nuestro pues trabajamos, y también hay herramientas de gestión de emoción, y es por eso que en nuestro encuentro pues va a venir una psicóloga experta en tratar a personas en situación de sobreendeudamiento y va a ofrecer herramientas con las que cada persona en su casa puede de manera fácil y autónoma pues aplicarse a sí mismo para ayudarse a mejorar, pero siempre de manera paralela lo conveniente es utilizar las herramientas legales con las que podemos trabajar nosotros para poder conseguir esa realidad.
Vamos a andar precisamente en estos dos conceptos, el psicológico y el legal. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es la herramienta que se utiliza?
Nosotros trabajamos con diferentes herramientas legales. Vamos a hacer un trabajo siempre de acompañamiento y muy personalizado. Hacemos una primera valoración, que es una consulta gratuita y sin compromiso, donde yo ya he desarrollado una capacidad, un talento, no quiero decirlo de manera presuntuosa, honestamente, pero de verdad que con el paso de los años y con mi propia experiencia de vida, que bueno, yo sé bien de lo que hablo, lo contaré en
ahora
el evento,
pues
evidentemente hago ese acompañamiento de manera personalizada, como digo, y con el cliente lo que trabajamos un planeamiento estratégico legal. Dentro de ese planeamiento estratégico legal vamos a hacer la estrategia idónea para cada persona y ahí veremos las diferentes herramientas. Una de ellas, la ley de segunda oportunidad, que últimamente es tan sonada y que realmente es una ley que entró en vigor a finales del año 2015, pero ha empezado a ser conocida por la sociedad española, sobre todo a partir del año 2020, tras el COVID, pero nosotros llevamos trabajando desde el año 2016 con esa normativa, pero luego trabajamos con otras herramientas porque defendemos a las personas por las reclamaciones judiciales que les hacen entidades bancarias. También somos nosotros los que reclamamos a las entidades por la usura, la abusividad y muchos elementos más.
Esto es lo que tiene que ver con el ámbito legal para ayudar a estas personas. Pero has dicho antes una palabra clave, también la empatía, para comprender, bueno, pues a quien se juega su propio patrimonio y a lo mejor las cosas no le están saliendo del todo bien, claro, está en un pozo psicológico del que sacarle, y también esa es otra herramienta que a lo mejor se va a trabajar en esta charla.
Sí, nosotros en esta charla en concreto vamos a enfocarnos mucho en la materia de segunda oportunidad y vamos a explicar las condiciones, los requisitos, vamos a explicar que hay mucho miedo en perder, como dices tú, el patrimonio, pero hay maneras de poder salvarlo, hay estrategias para siempre cumpliendo con los requisitos legales y siempre atendiendo la legalidad del sistema. Vamos a poder hacer un expediente donde la persona tenga cubiertas sus necesidades básicas y a la par mantener el patrimonio que pueda tener.
Margarita, decías antes, hace unos minutos, sé bien de lo que hablo. Podemos entender que tú has estado también en esta situación antes en tu carrera profesional.
Efectivamente, esto es algo sobre lo que voy a profundizar en el evento y sobre me cuesta todavía un poco sobre lo que empecé a comunicar el año pasado en otro evento que hicimos, fue el primer evento que hice. Lo estoy expresando desde hace un año y pico, pero nosotros en mi familia llevamos muchos años dentro precisamente del proceso de materia de segunda oportunidad, así que es un proceso que conozco muchísimo desde dentro como perjudicada y también desde fuera. Y durante mucho tiempo, cuando nos vimos en esa situación, vimos que no encontramos a profesionales que realmente nos dieran la confianza para nosotros poner nuestra vida en sus manos, porque al final lo que hacen los clientes con nosotros es poner sus vidas en nuestras manos, lo cual agradezco la confianza que depositan en mí. Eso fue lo que yo buscaba, pero no lo encontré. Así que decidimos que fuera yo misma la que nos representara y de ahí ha surgido Cancelamos tu deuda en Canarias, porque yo soy abogada desde hace más de 23 años y en el despacho llevamos otro tipo de servicios, no solamente la materia de segunda oportunidad, pero desde hace pues 7 años aproximadamente, abrimos esta línea de servicios pues para ayudar a las personas, porque realmente entiendo cómo se sienten, sé lo que están viviendo, lo que necesitan, cómo tratar en momentos determinados y su sensibilidad.
Bueno, hemos visto entonces, por lo que nos cuenta Margarita, que estamos pasando de una historia de un fracaso a otro de éxito. Bueno, pues con esta reconversión a través de Cancelamos tu Deuda, de lo que también vamos a hablar ahora. Pero no sé si nos podrías dar un caso concreto, contar un caso concreto, si quieres, sin nombres, ni la actividad a la que se desarrolla este empresario o la empresa en concreto, bueno, pues que haya pasado ya por tus manos.
Bueno, te puedo contar...
alguno que te haya llegado, cientos, que te haya tocado un poco...
Honestamente,
emocionalmente,
me tocan todos. La cuestión es que todos los expedientes que llevamos en el despacho los trabajo como si fueran el mío propio. Eso es una, vamos, eso es así, me tocan todos. Hay un cliente que le hemos cancelado más de 240.000 euros hace ya un año más o menos que salió esa resolución. Ese señor es un señor jubilado, con ciertas incapacidades, y bueno, le ocurrió que le estafaron. Fue objeto de estafa en varias ocasiones, y a una persona vulnerable con ciertos desconocimientos a nivel informático y con cierta confianza en todo. Así que el resultado de esas estafas fue su propio sobreendeudamiento a un señor que llevaba toda la vida trabajando y bueno, con cierta estabilidad.
Menos
y entonces,
gusto.
Sí. Entonces, tras varias estafas consecutivas, porque además cuando viene una cosa ya vienen a veces las siguientes de corrido, pues acudió a nosotros y bueno, conseguimos cancelarle un dineral. El señor es otra persona en estos momentos, está viviendo su jubilación con una tranquilidad que la verdad es que se lo merece.
Bueno, pues desde luego me alegro muchísimo en este caso porque, claro, hablamos, como tú dices, de una persona que se ha pasado toda su vida trabajando y de repente, pues por esa estafa es víctima de la mala fe de otras personas y de repente su situación económica se ve totalmente comprometida. Como a esta persona, entiendo que habréis ayudado a muchos más porque, bueno, las cifras de Cancelamos tu Deuda son espectaculares. Son más de 10 millones de euros de deudas canceladas judicialmente en 6 años.
Sí, eso, esas cantidades ya han aumentado, pero estamos hablando de cantidades aproximadas.
Sí, pero vamos, todavía más.
Sí, es todavía más porque esas cantidades nosotros tenemos a la semana. Resoluciones, pues varias, es que hay semanas que tenemos 4 resoluciones, 5 resoluciones, es decir, si no es por una herramienta legal de materia segunda oportunidad, pues por otra de las herramientas legales que utilizamos y conseguimos a muchas personas que, por ejemplo, una entidad financiera le reclama más de 17.000 euros, pues que finalmente esa demanda quede en 0 euros o quede en una reclamación a la que se le condena a nuestro cliente 2.000 y pico euros, es decir, que le bajamos la deuda de 17.000 y pico a 2.000 y pico. Entonces, todo eso son cantidades que se van sumando y de verdad que las cantidades no las podemos tener actualizadas porque tengo que dedicar mi tiempo a los aspectos jurídicos.
Claro, claro, no, entonces, no hacer balances, todo eso.
Efectivamente. Así que son importes muy importantes y de los que me siento muy orgullosa porque recordemos además que yo en el despacho llevo también otras materias, otros uh-huh. servicios. Entonces, realmente me siento muy satisfecha de todas las personas que acuden a nosotros y cuentan conmigo y con mi equipo, porque la verdad es que tengo un equipo maravilloso a los que les transmito siempre esa sensibilidad, porque las personas que vienen a nosotros están realmente dañadas.
Claro. Bueno, ya están escuchando los oyentes que Margarita Ramos Tofán es una persona pues que te va a escuchar, te va a saber entender,
sí.
Y por eso yo creo que es importante, bueno, pues que todos los que están en ese trance ahora mismo complicado y difícil, pues acudan a esta charla y que, bueno, pues reciban ese asesoramiento, ese apoyo, esa comprensión, ese conocimiento también, en definitiva, de que hay salida, de que pueden seguir adelante, de que existen herramientas legales y herramientas psicológicas para seguir adelante con el proyecto. Y yo creo un poco el leitmotiv que no han fracasado, que a lo mejor es el pensamiento íntimo que tienen ellos dentro de ay, baf, no conseguí beneficios, he fracasado.
No, ese pensamiento vamos a eliminarlo y hay un filósofo chino que a mí me gusta mucho que se llama Confucio, que él dice la gloria de la vida no es caerte, sino levantarte cuando te has caído. Entonces, nuestra vida tiene muchos picos y que levante la mano aquella persona y probablemente tú mismo también, que no ha tenido ciertas dificultades, ya sean económicas o de otra índole, en nuestra vida. Entonces, lo importante es aprender a manejarlas, aprender a gestionarlas y luego contar con el apoyo necesario, porque hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, no hay que tener miedo, eso es complicado, obviamente, pero si pides ayuda, la puedes encontrar. encontrar. No tiene que ser el amigo de siempre, puede serlo, o puede ser un familiar, o puede ser una persona externa, o alguien que conozcas de otra cosa, y evidentemente esa persona a la que pides ayuda, si realmente es alguien que, que sea honesto, porque luego nos encontramos pues historias como lamentablemente la de este cliente, pues vas a conseguir los cambios que necesitas y la transformación de vida, que es lo que nosotros trabajamos.
Margarita, vamos a recordarles a los oyentes, ¿cuándo y dónde es esta charla?
Nuestro evento es en la terraza de nuestro despacho, un despacho que tiene una energía maravillosa, tengo que decirlo. Está lleno de luz, lleno de claridad y con un equipo fantástico, así que he decidido hacer el evento en el mismo despacho porque estamos en un ático con una terraza. El aforo es limitado porque la terraza tiene un buen espacio, pero obviamente tengo que tener en cuenta el aforo. Así
y
que
es gratuito, además.
El evento es gratuito, así que lo vamos a hacer en la calle Buenos Aires, número 8, cuarto A. Pero por el aforo limitado hay que inscribirse porque tengo que controlar las personas que vienen, los asistentes, y hay un...
¿Dónde podemos hacer esa inscripción?
Sí, hay un teléfono, el 973-0212, donde puedes llamar. Es una línea gratuita que yo tengo a disposición de todas las personas que se quieren poner en contacto con nosotros siempre. 973-0212. Y ahí alguien de mi equipo o yo misma, porque yo estoy siempre en todos los saraos, hablaremos con esas personas y les mandaremos un formulario muy básico, con nombres, apellidos y poco más, para que se inscriban. Y luego ya en la página web también, si pones en internet la verdad incómoda del dinero, también te saldrá pues cualquier la página web, y también es fácil, o en Instagram, Facebook, también nos pueden encontrar.
Bueno, pues para todos aquellos que estén en esa situación y que necesiten escuchar la verdad incómoda del dinero, que sepan que tienen una cita el próximo jueves 24 de octubre a las 5 de la tarde en el despacho de Cancelamos tu Deuda, en la calle Buenos Aires 8, en el cuarto, en Las Palmas de Gran Canaria, y que pueden apuntarse en este teléfono que ha dicho Margarita, 973-02-12. Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y contarnos, yo creo que este importante servicio para los emprendedores, que son el motor de nuestra economía, las cosas como son.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y ha sido un placer, y gracias también por participar en comunicar todo esto, porque al final eso es hacer el bien para nuestra sociedad. Así que gracias.
Gracias, Margarita. Buen día.
Buen día.
Apenas 11 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Este domingo pasado acababa la novena edición del Camino de los Valores. Ya sabes que es una iniciativa puesta en marcha por la ONG Up to You, con la que se quiere ayudar a personas menores, adolescentes, que han tenido una infancia complicada, a rehacer el rumbo de sus vidas. Bueno, es una gran experiencia para ellos, pero también para los monitores que les acompañan. Esta mañana queremos hablar con una de estas personas que vigila a los menores. Ella se llama Mamen Ideo. ¿Cómo estás, Mamen? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por contar con nosotros.
Por supuesto.
Para contar esta experiencia también.
Como no podía ser de otra manera, Mamen. Claro, entiendo que esa experiencia obviamente tiene unos protagonistas, que son estos chavales, pero desde luego también hay otras personas implicadas, como son los monitores, que les acompañan en todo momento y que también tienen su propia vivencia, Mamen.
Pues sí, nuestro grupo de IDEO fue un grupo numeroso, la verdad, fuimos 22 personas, 16 menores y jóvenes, y un equipo educativo en el que de 6 personas estaba un educador, 4 educadoras y yo, que soy la coordinadora de los programas educativos en la Fundación. Y sí, fue una experiencia gratificante, sobre todo por ellos, por ver cómo crecían día a día con la experiencia. Fue muy bonito, la verdad.
Porque claro, ¿cómo es el primer día y cómo es la evolución?
El primer día es agotador y son puras resistencias. Ten en cuenta que desde bien tempranito cogemos un avión en Canarias, de Tenerife a Gran Canaria, de Gran Canaria a Vigo, para y llegar al tramo, al punto de inicio del camino, y son horas y horas, y empezar a caminar, tarde, noche, con cansancio, pero ahí seguían. Fue al principio, además, muy emocionante vernos todos, de encuentros. Es muy interesante porque en ediciones anteriores, pues algunos chicos, chicas o del equipo educativo, pues han coincidido con de otras comunidades autónomas, y ha sido, pues, bueno, un reencuentro también entre nosotros, con ellos mismos y con el resto de participantes, muy numeroso, ¿no?
Claro, al principio me imagino que a lo mejor están ahí mirando, diciendo, bueno, vamos a ver esto de qué va, están ahí callados, hasta que a lo mejor empiezan a coger un poquito de confianza.
Este año, la verdad, fue sorprendente. Creo que ya habíamos hablado tanto con ellos del camino, repetían, además, tres chicos en el camino, uno de ellos como voluntario, y ya iban con ganas, con expectativas, con reencuentro. Y es característico en esta edición que desde el minuto uno engancharon unos con otros. Fue muy bonito, la verdad, con el personal voluntario, con personal de concejales que acuden de administraciones públicas. La verdad es que fue sorprendente. Ha sido un camino este año muy bonito, muy interesante y gratificante, la verdad.
Qué bueno. ¿Y qué os cuentan cuando habláis con ellos durante el camino?
Pues la verdad es que sale a relucir todas esas cositas que a veces no tienen con quién hablar, y son circunstancias diferentes. Estamos con ellos mañana, tarde y noche. Dormimos juntos en el albergue, compartimos espacio. Entonces es una convivencia intensa, aunque corta, pero da para mucho. Sobre todo les gusta sentirse escuchados, hablar con distinto tipo de jueces, educadores, periodistas, políticos. Hay nuevos escenarios que aparecen ante ellos y ellas, y son sorprendentes porque se maravillan. Hay cosas que a lo mejor ni se imaginaban, ¿no? Para muchos de ellos es la primera vez que cogen un avión y que se desplazan fuera de la isla, con lo cual cada uno tiene su propia vivencia especial. Y sí, y como siempre, ¿no? Poniendo límites, tenemos que mantener una compostura también. Es una actividad educativa y nos sirve para trabajar muchísimos aspectos, desde sentarnos a la mesa y no utilizar el móvil cuando nos sentamos a almorzar o desayunar, ese tipo de cosas que también son muy importantes en la convivencia, respetarnos, el turno de palabra.
La educación básicamente que tiene que tener una persona en todos los ámbitos de su vida, ¿no?
Sí, que al final es un modelaje, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar hacer todas las personas que trabajamos en esto de la educación, modelamos, y son lo que ven. Eso es muy importante. Por esto este camino también es importante, y más con el tema, el lema, ¿no? Caminando por la salud mental.
Claro.
Que tanto en la adolescencia como también el personal educativo en los sistemas de protección y de reforma, es un trabajo complicado, porque hay una carga emocional muy grande. Y
claro. Mamen, tú, por ejemplo, como monitora, la conclusión que haces de este camino, la experiencia personal, ¿qué te aporta?
Me aporta, me enriquece muchísimo. Me ayuda también a ser, tener la mente más abierta, el corazón también más abierto, ¿no? Pero también con voluntad. Si no ponemos de nuestra parte, el camino no sale, porque muchas veces estás cansada y tenemos que ayudarnos unos a otros. Entonces, saco de este camino mis chicos y chicas que estaban pendientes unos de otros y de mí y del equipo educativo. Si necesitábamos ayuda, ahí estaban ellos para lo que se prestara, y me llevo eso, esa predisposición a ayudarnos mutuamente.
Bueno, en este caso tiene que ser una experiencia muy intensa.
Sí.
¿Qué te dice, por ejemplo, acerca de lo que de aporte para estos jóvenes, para el ser humano? Yo creo que se ha demostrado que es una vía muy buena pues para lo, como hemos comenzado al principio, enderezar de alguna forma, ¿no?, la vida de unas personas que han tenido una infancia complicada.
Sí, sí. Son escenarios en los que ellos permiten darse cuenta de que existen otra manera, pues, de ver la vida, de comportarse, de relacionarse, de trabajar esa tolerancia a la frustración, y más en, hoy en día, en que en la adolescencia parece que todo es instantáneo y ya, y a veces no es posible, ¿no? Y estas personas, chicos y chicas, han tenido, pues bueno, algunas situaciones de exclusión, de invisibilidad, ¿no? Y este tipo de actividades permite superar estas situaciones. Todos y cada uno de ellos lo hablan, ¿no?, que les ha permitido mejorar, desarrollarse. Y cuando terminamos, que si bien al principio muchos estaban cansados y me amenazaban, mami, mañana yo no camino, digo, ¿cómo que no? Ya veremos. Y seguían otro día, y otro día. Y el domingo acabaron diciendo, el año que viene vengo de voluntario. Es decir, muchos y muchas de ellas y salieron entusiasmados, y eso... Creo que es muy importante, ¿no? Bueno, con ganas, pues, de volver.
Me alegro mucho. Hemos conocido esa otra parte de este camino de los valores. El año que viene, por estas, por esta época del año, estaremos hablando de la 10ª edición. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Pero la 9ª ha sido muy buena, tal y como nos está contando también una de las monitoras que han estado formando parte de la expedición, Mamen Ideo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas buen día.
Buen día a todos. Gracias por escuchar. Un abrazo.
Minutos para alcanzar las 11 de la mañana, escuchamos el boletín horario y regresamos con más cosas aquí en Herrera, en COPE, en Gran Canaria. Por ejemplo, la tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora mismo. Me siento como aquel.